Hoy te vamos a contar qué nos dejó el mercado en esta última semana de abril, a qué debemos seguir atentos y cómo prepararnos para la semana que viene.
Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online.
Esta semana fue muy intensa lo que refiere a indicadores y noticias macroeconómicas. Por un lado, en la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, indicó que no piensa alterar la política monetaria laxa aún con el avance de la vacunación, indicadores positivos macroeconómicos y los datos de mayor inflación que considera transitorios. Recordemos que esta semana también se publicó que la economía de Estados Unidos habría crecido un 6,4% anualizado durante el primer trimestre de este año, siendo el segundo ritmo de crecimiento más rápido desde el segundo trimestre del 2003 y mostrando que la economía habría recuperado los niveles prepandemia. También los datos de inflación de esta semana, conocidos como precio de gastos en consumo personal subyacente, que son muy seguidos por la Fed, fueron del 1,8% anual, en línea con las expectativas de los analistas, pero encima del mes anterior, que habían sido 1,4%. Sin embargo, aún estos datos se mantienen por debajo del 2% anual que tiene como objetivo la Reserva Federal de Estados Unidos. Así la semana terminó con los principales índices mixtos, siendo que el S&P 500 terminó neutro, pero el Nasdaq, más relacionado con el sector tecnológico, bajando un 0,4%, y el Dow Jones, relacionado más con el sector industrial, un 0,5% abajo. A nivel de sectores se destacaron energía, financiero y servicio de comunicación con subas por encima del 2%. Respecto a la tasa de interés de 10 años, luego de 3 semanas que había permanecido estable, terminó el alza en 7 puntos básicos, cerrando en 1,62% anual. Y ahora adentrándonos en el mundo corporativo, la semana que estamos cerrando fue la más activa de la temporada de balances desde que se anunció recientemente, siendo que presentaron resultados aproximadamente el 35% de las compañías que componen el índice S&P 500, sumando a varias de las principales empresas del sector tecnológico que en su mayoría de casos presentaron muy buenos balances.
Destacamos las siguientes.
Comenzaremos con Facebook, que sorprendió a los analistas en su presentación de resultados al obtener beneficios por acción significativamente superior a las estimaciones del mercado. Declaró ingresos 10% por encima de lo esperado y un 48% más en relación al mismo periodo del año anterior. El aumento de los ingresos se encuentra explicado principalmente por el incremento en el precio promedio por anuncio y por la mayor cantidad de anuncios entregados, los cuales crecieron un 12% interanual. Seguimos con Apple, que también superó las estimaciones de los analistas en su presentación de resultados. Los ingresos incrementaron un 62% respecto al anterior, explicado en buena parte por la performance de la venta de productos, destacándose principalmente el segmento de celulares. Las ganancias superaron un 41% las estimaciones de los analistas y adicionalmente la empresa indicó que aumentará en un 7,3% sus dividendos trimestrales y llevará adelante un programa de recompra de acciones por $90 mil millones. Continuamos con Amazon, que fue otra de las empresas que sorprendió al mercado con una sólida presentación de balances. Si bien sus ingresos estuvieron en línea con lo esperado, el beneficio por acción se ubicó un 63% por encima de lo esperado. Los buenos resultados se encuentran explicados en buena parte por la performance de su negocio cloud, el cual creció un 32% respecto al mismo periodo del año anterior. Seguimos con Google, que también tuvo muy buenos resultados, presentó ganancias por acción 68% por encima de lo estimado y adicionalmente anunció un programa de recompra de acciones de un total de $50 mil millones para el próximo trimestre. Tesla obtuvo ingresos en línea por lo esperado por las analistas y un 74% por encima de lo obtenido el mismo periodo del año anterior. Los mismos son explicados en parte por el crecimiento sustancial en la entrega de los vehículos en el último periodo. Sin embargo, el mercado no recibió bien las noticias, impactando una caída de la cotización. Esto se vio principalmente por la falta de claridad acerca del plan de abastecimiento que va a hacer frente la compañía a la mayor demanda. Y principalmente recordemos que hay un problema de obtención de chips de semiconductores, que es parte esencial de Tesla y que actualmente se encuentra en escasez. Por último, cerramos con Microsoft, que también tuvo ingresos en línea con lo esperado, pero las ganancias se ubicaron un 15% por encima de lo que estimaban los analistas. Los resultados se pueden explicar en parte gracias a las ganancias en las ventas de PC como resultado de la pandemia, y otros sectores que también les fue muy bien fue el servicio cloud, el cual creció aproximadamente un 50% interanual. Ahora yendo al plano local, la cotización del maíz volvió a subir en la bolsa de Chicago, alcanzando valores máximos en los últimos 8 años. Por su parte, el precio de soja volvió a tener una semana de alza, posicionando el precio de la tonelada por encima de la barrera de los $570. Los buenos precios de los commodities explican el flujo de divisas que viene siendo constante y creciente y que en el mes habría permitido al Banco Central comprarle al sector privado dólares por aproximadamente $1.500 millones. Esta semana hubo también alguna presentación de balance de empresas argentinas, destacamos Vista Oil & Gas, que informó ingresos por un total de 116 millones de dólares, superando en un 46% el trimestre anterior, pero aún presentando resultados neto negativos, aunque menor desde el inicio de la pandemia.
En lo que refiere a renta fija local, esta semana el Tesoro realizó la tercera y última licitación del mes, en la que logró captar más de 107 mil millones de pesos a través de la reapertura de dos letras a descuento, dos letras a tasa variable y una letra con ajuste por ser. Para las letras con vencimiento a fines de junio, se convalidaron tasas nominales anuales en torno al 37%, mientras que para las letras cuyo vencimiento es a fines de octubre, se convalidaron tasas del orden del 40%. Por su parte, la LECER licitada fue una vez más la de mayor monto adjudicado y salió con una tasa del 2% por sobre la variación del SER. Si bien el Tesoro no logró renovar la totalidad de los vencimientos que afrontaba esta semana, acumuló un financiamiento neto cercano a los 58.250 millones en el mes de abril, registrando un saldo positivo de 148.800 millones en el primer cuatrimestre del año. Por el lado de las variaciones semanales de los bonos, aquellos en dólares en especie D continúan la recuperación iniciada a principios de abril, luego de ser muy castigados en las últimas semanas del mes de marzo. Particularmente se destacaron los bonos GD38 y GD46 con subas semanales del 4,1 y 4,5% respectivamente. Si nos remitimos al spread por legislación, vemos que actualmente es una buena oportunidad para quienes tengan el bono AL35 y quieran ganar mayor protección legal pasándose al bono GD35, aprovechando que el spread de rendimientos es de apenas 34 puntos básicos. Con relación a los bonos en pesos, se dio una suba generalizada dentro de los bonos SER, destacándose el TX23, que subió un 2,1%. Por último, los bonos soberanos dólar link se vieron impulsados por un ajuste en el dólar mayorista superior al de la semana pasada, incrementando sus cotizaciones entre un 1 y un 2%.
Así terminamos este nuevo cierre de semana de Invertir Online. Recuerden compartir el episodio si les gustó y les sirvió y síganos en Spotify para no perderse ningún contenido. Nos encontramos el martes con un nuevo tip de inversión.
Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información, visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.